back for the night. Go back for the night.
Y para ponerte de buenas, maneja tus sentimientos de tristeza. Si la época es difícil para ti, por la razón que sea, lo principal es aceptar tus sentimientos de tristeza y o soledad. Haber pasado un año difícil, perder a un ser querido o separarse de algún familiar pueden ser detonantes de estados de tristeza y añoranza y sentirse decaído. Expresa tus sentimientos con una persona de confianza, ya que esto puede ayudar a aclarar emociones e ideas, además de que te estrecharán los lazos afectivos. No te amargues y mejor ponte de buena.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Estás escuchando September o Septiembre en español, éxito del año 1976 de esa gran banda de Chicago, Illinois, Earth, Wind and Fire. En español, Tierra, Viento y Fuego. Esta banda se caracteriza por fusionar varios géneros en su música, como son el jazz, disco, pop y soul, entre otros ritmos. Iniciamos este 15 de agosto, día de quincena, con el tema de hoy, la realidad y los ninis. Estamos a tus órdenes aquí en Día a Día, en facebook.com/diadiahn, a través del correo diadia@hombrenuevomexico.com o en la página www.lucialegorreta.com. Con mucho gusto recibimos sus preguntas, llamadas, sugerencias, comentarios. Y hablando, ¿verdad?, de esta situación de los jóvenes, este lunes pasado, 12 de agosto, se celebró el Día Internacional de la Juventud, y es curioso, ¿verdad?, algunas de las estadísticas, de los estudios que salen en consideración con estos días. Resulta que cada vez aumentan más los jóvenes que viven con sus suegros. Resulta que en México aumentaron en 10 años las parejas jóvenes que al unirse se quedan a vivir con sus papás o con sus suegros. Esto lo refleja un estudio de investigadoras del Colegio de México, en el cual se arrojó que el 66% de los hombres de 19 años que ya se habían unido en el 2010 permanecían en un hogar donde no eran el jefe de familia. Es decir, se casan y en vez de irse a vivir a otro lugar, pues resulta que se quedan con sus papás o con sus suegros. Esta cifra aumentó 8 puntos porcentuales respecto al año 2000, cuando era del 58% los jóvenes que unidos vivían con sus familiares. Ahora, en el caso de las mujeres, es más factible que cuando inician su vida marital sea con alguien que sí se establece como jefe de familia, aunque también, fíjense, hubo una disminución de autonomía residencial. En el año 2000 se hablaba de un 44% de mujeres que a los 19 años se habían unido o vivían con sus familiares, mientras que en el 2010 la proporción subió 9.5 puntos. De acuerdo con otro estudio titulado El tránsito a la adultez en tiempos de incertidumbre, fíjense qué curioso título, ¿verdad? ¿Qué pasa, verdad? Como de joven pasar adulto en estos tiempos. Este fue elaborado por la Sociedad Mexicana de Demografía. Resulta que en este estudio la prevalencia de jóvenes varones de 24 años y unidos que seguían viviendo con padres o suegros aumentó 9.7 puntos porcentuales entre el 2000 y el 2010. Es decir, que el porcentaje pasó de 30 a 39, casi 40% respecto a las mujeres. Fue un poco más bajo, de 25 a 32. Aquí vemos cómo diferentes estudios o diferentes formas de ver qué es lo que está sucediendo, pues arrojan resultados muy parecidos. En México, la adquisición de autonomía respecto a la familia de origen sigue estando muy ligada a la unión conyugal, pues datos del INEGI, ustedes recordarán este Instituto Nacional de Estadística y Geografía, también demuestra que el grupo de jóvenes entre 15 y 29 años, solo el 1.6% habita en hogares no familiares, es decir, que viven solos o en un grupo de personas sin parentesco. Un acercamiento a la primera situación tiene que ver con el hecho de que el 12% de los jóvenes son jefes de hogar, hogar. Un 13% son esposa o esposo o compañero o jefe de hogar. Sí, esto es algo que expone el INEGI. Y esta última situación puede estar vinculada, es algo que vamos a ver el día de hoy más a fondo, a la creciente dificultad económica de mantener constituida una familia independiente y se decide estrechar lazos de apoyo con otros parientes cuya línea consanguínea es distinta a la del cónyuge o hijos. Fíjense que esto es algo, bueno, pues difícil, es algo que hay que discutir, porque por un lado dices, bueno, sí, la situación económica me impide rentar un nuevo departamento, una nueva casa, sostener ese nuevo hogar, pero por otro lado también hay que ver pues toda la situación psicológica, toda la dinámica familiar que se desenvuelve cuando, ¿verdad?, los recién casados siguen viviendo ya sea con sus papás o con sus suegros. Ahora, decíamos con respecto a este Día Internacional de la Juventud, también se arrojó que un 63% trabaja en la informalidad. ¿Qué quiere decir esto? Jóvenes de entre 15 y 29 años sin educación completa o incluso con un título universitario se enfrentan ¿ante qué? Ante una falta de empleo a laborar en el sector informal y retos escribir salarios, reciben salarios muy precarios. Esto también lo determinó el INEGI y el pasado lunes, en donde dice, ¿verdad?, que ese 63% está empleado en la informalidad y solo 44% concluyó la prepa o una carrera. Un 68% de los que laboran en la informalidad, es decir, que no están en una empresa así muy formal, lo hace por lo menos por menos de dos salarios mínimos, es decir, ni 3,900 pesos al mes. Uno de cada cinco lo hace por tan solo un salario mínimo y uno de cada tres recibe entre uno y dos salarios mínimos. El INEGI también destacó que casi el 45% de jóvenes de entre 25 y 29 años que terminaron una carrera y sí tienen empleo están en ocupaciones no profesionales, es decir, muchos de estos no están llevando a cabo exactamente lo que estudiaron. Existe un fenómeno de desempleo funcional o friccional. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando la preparación que adquiere una persona en las aulas, ¿sí?, le resulta insuficiente para desempeñar un trabajo y contribuye al desempleo de 40% de los egresados. Esto es lo que vamos a, pues, a profundizar el día de hoy, qué está pasando con estos jóvenes, que algunos de ellos se quedan, ¿verdad?, a vivir con sus papás, incluso algunos de ellos se casan, pero siguen viviendo con sus papás o con sus suegras. Es algo que está presentándose no solo en México, sino a nivel mundial. Hay que ver cuáles son, ¿verdad?, algunos pros, algunos contras de esta situación. Pero antes de presentar a nuestro invitado del día de hoy, yo quiero invitarte ¿a qué? A ser una persona propositiva en el trabajo. Muchas veces el que está mejor considerado en una empresa no es el que trabaja mejor, sino el que da menos problemas. Es evidente que el empleado tiene que hacer bien su trabajo, pero dentro de esos parámetros siempre gana puntos el trabajador que no da problemas y que se dedica a aportar soluciones a la compañía. Sobre todo en momentos de crisis e incertidumbre. Es importante hacer las cosas bien, no ser visto como el problemático y saber leer cuáles son los deseos de la empresa en cada momento. Y en todo esto tienen una influencia directa los hábitos en la forma de trabajar. No llegues tarde, no hables mal de la compañía ni de uno de tus compañeros. Sé una persona abierta, con grandes capacidades de adaptación. Aprovecha la libertad que tienes y, sobre todo, sácale jugo a tu talento. Atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia. Porque una vida armónica es una vida tranquila.
La alegría es un rayo de luz que debe permanecer siempre encendido, iluminando todos nuestros actos y sirviendo de guía a todos los que se acercan a nosotros. Si en tu interior hay luz y dejas abiertas las ventanas de tu alma por medio de la alegría, todos los que pasan por la calle en tinieblas serán iluminados por tu actitud. Trabajo es sinónimo de nobleza. No desprecies el trabajo que te toca realizar en la vida. El trabajo ennoblece a aquellos que lo realizan con entusiasmo y amor. No existen trabajos humildes, solo se distinguen por ser bien o mal realizados. Da valor a tu trabajo, cumpliéndolo con amor y con cariño, y así te valorarás a ti mismo. El tema del día de hoy, la realidad y los nines. Yo quiero invitarte a que te comuniques con nosotros, que nos platiques. ¿Tienes algún nini en tu casa? ¿Eres un nini? ¿Qué piensas? ¿Verdad? ¿Tienen posibilidades de conseguir empleo o más bien no quieren conseguir empleo? Acuérdate, estamos en facebook.com/diagonaldiaadiahn, a través de diaadia@hombrenuevoméxico.com o a los teléfonos 1084-1030-01800-3058-100 para que te comuniques inmediatamente con nosotros aquí en Día a Día. Me da muchísimo gusto saludar a nuestro invitado del día de hoy. Ya ustedes lo conocen, es gran amigo de Día a Día. Nos acompaña Javier Castañeda, él es director de Actualización Humana. ¿Cómo estás, Javier?
Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. En esta fría y difícil mañana aquí en la Ciudad de México, ¿verdad?
Oye, pero es día de quincena. Algunos han de eso, por lo menos están contentos de que hoy se recibe. Oye, los que lo reciben aquí, los que son patrones, pues no han de estar tan contentos.
Es día de quincena, es día con mucho tránsito, muchas manifestaciones.
Sí, por ahí estaba yo escuchando que estemos pendientes ahora de que si tienes que trasladarte de un lugar a otro. Parece que se viene un buen número de maestros de Oaxaca, hay que estar pendientes.
El Barzón también, pero en fin. Bueno, pero vamos a nuestro tema.
Al tema. A ver, Javier, el término nini, ¿de dónde viene? ¿Es aquí en México? ¿Es de dónde?
Los ninis, sabemos, ¿no? Ni estudio ni trabajo, ni estudian ni trabajan. Esto nace más bien en España, es de donde se tiene un poquito más ubicado el origen, cuando se hace el plantón de los jóvenes y ellos dicen, bueno, ni estudio ni trabajo, ni tengo oportunidad, ni nada, esto es un desastre, ¿no? Y más o menos por ahí viene el tema. Esto es, fíjate que es importante entender que es un problema que nace o se detecta en España y después se toma en consideración, se toma en cuenta porque empieza a haber estadísticas en distintos países y países de pues en desarrollo, en subdesarrollo, en lo que tú quieras, en por todos lados prácticamente hay, excepto muy contados lugares, ¿no?
O sea, a nivel mundial ya es un fenómeno, una realidad.
Es una realidad mundial. Tenemos ya estadísticas por países en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, en fin, ¿no? Es una realidad social que se ha tenido que estudiar porque tiene raíces diferentes en diferentes países, pero es una realidad mundial. O sea, no es una cosa que atañe a una ciudad o a algún lugar muy concreto como aquí en México. Decir, hoy es un problema en México. También es un problema de México.
Pero es a nivel mundial. Y una cosa que yo te quería preguntar, porque ahorita platicaba yo al inicio del programa de esta situación de jóvenes que se están casando, pero que sin embargo se quedan a vivir con sus papás o se quedan a vivir con sus suegros. Si este joven casado o casada no tiene trabajo, ¿también se considera como nini?
Fíjate que sí, entra en el
entra.
Ahora, aquí sí hay que hacer una gran diferenciación, porque como es un fenómeno nuevo, entonces cuando hay un fenómeno nuevo, pues bueno, pues todo entra ahí, ¿no? Y creo que vale la pena aislarlo muy bien, lo que sí es de lo que no es, ¿no? Hay veces que meten en las estadísticas a las amas de casa, por ejemplo, ¿no? Mujeres que trabajan en su casa, porque si alguien me dice que trabajo en casa no es trabajo, yo lo invito a que venga a limpiar mi casa, que venga a atender.
Yo también lo invito, por supuesto.
Para que vean que sí es un trabajo pesado. Y entonces, que es un trabajo solidario con su cónyuge, ¿no? Van los dos, uno provee, el otro atiende la casa, lo que sea, pero es un trabajo de mancuerna, es un trabajo conyugal. Entonces, pero es un trabajo. Entonces, sin embargo, hay sociólogos que han querido meter a las amas de casa para abultar un número, ¿no? Y hay otros sociólogos diferentes que dicen, no, a ver, no, ellas tienen un trabajo porque están atendiendo su hogar y esto es un trabajo, entonces...
Sí, aunque no sea remunerado, no, sigue siendo un trabajo. Ahora, la edad sí está muy delimitada, ¿no?
Fíjate que sí, se ha delimitado en la juventud y se ha marcado como la juventud dentro del estándar mundial, ¿no? Dependiendo del país, la juventud empieza en 14, 15, 16 años y termina, dependiendo del país, 27, 28, 29 y algunos meten, ¡ay!, de rayón a los 30 años, ¿no? Pero podemos hablar de el rango más amplio, si tú quieres ser más corto, de todas maneras viene siendo, para efectos de lo que significa, es lo mismo. O sea, estamos hablando de un periodo amplio en el que el joven no trabaja, no estudia, en pocas palabras, no hace nada.
Sí, se dice, en México más se habla de entre 15 y 29 años, más así o menos, es. Ese sería el rango, ¿no?
Ese es más o menos el rango en el que México se ha ubicado, ¿no? Y en este rango tenemos a más o menos, en México se habla cifras entre 7.5 y casi 8 millones de personas. O sea, si vamos de, si lo vemos así con juntarlos, podríamos hablar de la Ciudad de México completa. Y nos, digo, nos sobrarían un poquito de gente por ahí, pero toda la Ciudad de México sería un nene. O sea, de ese tamaño es el problema. México tiene 8.800.000 habitantes.
Esto vendría siendo nada más el DF, ¿verdad?
No.
Ah,
o sea,
también.
A nivel nacional, los ninis.
Sí, pero por ejemplo, no, pero lo que estás hablando es el DF, los 8 millones
no,
del DF.
No. A nivel nacional tenemos más o menos entre 7.5 y 8 millones de personas, de jóvenes, que ni estudian ni trabajan. Entonces.
Sí, si los concentraras todos aquí en la ciudad, estaríamos
cabrían perfectamente bien. Ese es de ese tamaño es.
Ahora, si nos vamos, Javier, un poco a saber cuántos de estos jóvenes hay a nivel nacional, más o menos, de qué sabe, por ejemplo, que dijeras, ¿cuántos jóvenes entre 15 y 29? En todo México.
La cifra
global.
Global.
O sea, para saber un poco qué porcentaje.
Es un cuarto de la población.
Es un cuarto.
Es una cuarta parte de la población es la que es esto. O sea, son más o menos 24 millones de personas.
A lo que voy.
Más o menos, ¿eh? Más o menos cifras del INEGI, no me sé los números exactos, pero 23 y pico, 23, lo que tú quieras, ¿no? Que para efectos de lo que vamos a platicar, pues es lo mismo, de verdad, ¿no? Pero ese es el tamaño de. ¿Qué significa esto? Fíjate, esto es muy serio, porque podemos hablar de que del problema de que implica esto, porque por un lado puede ser problema productivo, otro lado puede ser problema familiar, otro lado puede ser problema para el gobierno. Otro lo puede ser el problema para el que lo vive, si es que lo considera un problema. Y esto es toma su delicadeza en la consecuencia social. La gente que no estudia ni trabaja, o sea, que está en su casa, normalmente está muy metida en internet, está en el ocio. En el ocio no en el ocio de pensar, sino en el ocio de no hacer nada. Y entonces encuentra una gran dificultad para desarrollar un proyecto de vida. Encuentra una gran dificultad para salirse de su casa. Encuentra una gran dificultad para encontrarle un sentido y una razón a lo que hace. Y ese es el problema. ¿Qué sucede? Que no quieren sufrir, no quieren padecer nada, no se quieren angustiar, quieren llegar a un trabajo. Hay una angustia y una ansiedad muy fuerte por encontrar un trabajo que sea mejor que el de sus padres, porque no quieren ser como sus padres. O sea, estas son generalidades, por supuesto. Cuando entramos en particularidades, es distinto. Este es un problema, ¿no? Ahora, ¿qué es? ¿Cómo es una bandera? Como son muchos y se pueden tomar como banderas, distintos actores políticos los han tomado como si fuera una sola masa y sin ver la consecuencia que esto implica en cada uno de las personas, y entonces se manipula o se manejan las cosas para jalar posiciones políticas, ¿no? Y entonces dicen, no, es que no tienen oportunidades de trabajo, es que no los ingresos están mal pagados, es que no hay oportunidades de estudio, y entonces se van poniendo muchos esques, ¿no? Muchas.
Es que yo inmediatamente, Javier, que hablas de ninis, te viene, ¿no? Es que son jóvenes que en primer lugar quieren estudiar, vaya, eso es. Hablando como muchos jóvenes probablemente están escuchándonos y están pensando esto. Y yo sí quiero trabajar, pero resulta que no hay suficiente lugar en las universidades. Y después estudio la carrera, salgo de estudiar y resulta que no hay trabajos. Para mí, yo quiero hacerlo, pero no. O sea, esa es la primera idea, ¿no? Es decir, ahora hay que ver realmente cuántos de esos jóvenes sí quieren trabajar y sí quieren estudiar, o cuántos realmente lo hacen pues porque dicen no hay y mejor no lo hago.
Este es un fenómeno nuevo, reciente, es un fenómeno que bueno, siempre ha habido el que no estudia y no trabaja a lo largo de la vida, ¿eh? O sea, eso siempre.
Yo creo que siempre ha habido así como los medio baquetones así en alguna familia, que bueno, ¿te acuerdas de aquel tío que vivió con sus papás hasta que tenía 50 años y nunca trabajó y la mamá siempre lo sostuvo?
Sí,
o el papá.
Siempre hubo. Pero ahora es fenómeno porque hay muchos, es exceso, es demasiado. Y ahora, ¿qué sucede? Vamos a ver si podemos poner, partir el problema en pedacitos, que es más fácil uh-huh. de verlo, o la situación, para no decir problema, la situación en pedacitos. Hay gente, desde que se siente ofendida porque le digas es que es un nene, uh-huh. porque ellos te dicen, no, yo sí estoy buscando trabajo, es que yo no encuentro. Entonces, hay gente que sí se ofende al que le digas nene. Hay otros que dicen, pues sí, yo sí soy nene, pues no estudio, no trabajo, no encuentro, salgo a buscar, nunca me ofrecen lo que yo quiero, entonces, pues, no es ofensivo, ¿no? Entonces, por ahí. Ahora, sectorizando y hablando, vamos a ver, gobierno. ¿Cuál sería la responsabilidad del gobierno ante los nines? Y entonces, para ellos sería una consecuencia y de un síntoma diferente desde mi óptica. Fíjate que si nosotros vemos el salario mínimo, uh-huh. vemos un problema muy serio. Si hay gente, ¿habrá gente? La pregunta sería, ¿habrá gente que gane un salario mínimo? Y la respuesta, nos ponemos que ir al Inseguro Social, que es la única forma oficial que tenemos de ver si existe gente que esté trabajando por un salario mínimo, y encontramos que 12 millones de personas están alrededor del salario mínimo.
Claro, lo acabo de mencionar, que los considerados jóvenes que trabajan en la informalidad, se considera que el 67% de ellos recibe menos de dos salarios mínimos. Así y es. Uno de cada cinco lo hace por tan solo un salario mínimo. Así y uno es. De cada tres Así recibe entre uno y dos salarios mínimos. O sea, es algo bajísimo.
Estás hablando, fíjate, si la cifra del Seguro Social más las cifras que tú nos estás diciendo, estamos hablando de 25 millones de personas que trabajan en ese rango. Perdón, más o menos, ¿no? Menos, como 20 millones, porque el 60% de las personas están en la informalidad, el 40% en la formalidad. La formalidad nos dice, a través del Seguro Social, que 12 millones están ahí. Y entonces hacemos matemáticas y los números son muy rudos.
Pero ahora que regresemos, Javier, sí me gustaría retomar esto, porque tú estás diciendo, están en la informalidad, sí, pero todas esas personas van a cumplir años, van a crecer y no van a tener ningún seguro, no van a tener Así ninguna es. Protección. Vamos rápidamente y regresamos. Acuérdense, háblenos por si tienen alguna situación, tienes algún nini en casa, eres un nini, ¿qué piensas? Ayúdanos, 1084-1030, 01800-30-58100 o a través de facebook.com/diadiahn. Volvemos. Continuamos platicando con Javier Castañeda, la realidad de los ninis. A ver, ¿qué opinas, Javier, de lo que nos dice Mayra, que son el reflejo de la irresponsabilidad de los papás que permiten que ellos no hagan nada y además los mantienen?
Fíjate que sí. Mira, a veces cuando hacemos un juicio tan crítico como el que nos está haciendo Mayra, pues por supuesto que tiene razón, ¿eh? Pero uh-huh. hacemos el juicio y no vemos de dónde salió el problema. Y fíjate que, desafortunadamente, estos ninis son presa fácil de todo, de cualquier cosa. Son presa fácil de la delincuencia. El ejército mexicano ha dicho que ha matado en narcotraficantes a 1,200 jóvenes aproximadamente.
No, vemos niños de 16 años, 17.
Por eso, jóvenes, uh-huh. estos niños de 15, 16 años, que pues eran originalmente ninis. Que se fueron rápido con el narcotráfico porque son presa fácil de ellos, ¿no? Y tiene razón ella, dice, ¿dónde cuál es el problema? Y el problema realmente es el entorno familiar. Es porque ahí es donde se desarrolla el nene. El problema es que hay un abandono total de ellos. Hay serie de cosas que están pasando en la sociedad que llevan a eso. Uno de los problemas severos, pero de verdad severos, que estamos viviendo, es esa sensación de inmediatez en la que estamos, ¿no? ¿Te quieres comunicar con alguien? Sacas el celular y le abres. Uh-huh. ¿Quieres un café? Vas a cualquier tiendita en la esquina, te sirves un café.
Oye, de cualquier tipo, además, porque hay...
Así es, de formas, tamaños y costos, uh-huh. ¿no? Y entonces, es inmediato, lo quiero ahorita. Y entonces, claro, el ser humano es proceso, no es inmediatez. El ser humano son años. El ser humano es... Uno lo ve y dice, a ver, yo quiero ya empezar a hacer ejercicio, y empiezo un día y caigo, y empiezo otro día y caigo, y empiezo otro día y caigo, hasta que después de un tiempo ya puedo ir todos los días. Este proceso se nos olvida. Y luego se nos olvida que es un proceso con amor. Y a veces nada más queremos el proceso y soltamos el amor. Y el amor no puede desprenderse de los procesos humanos. El ser humano está hecho para amar.
Pero a ver, Javier, tú estás haciendo, poniendo un punto importante. ¿Qué quiere decir? Que ahí los papás no estamos enseñando a los niños desde pequeños, ¿no? Cuando llegan a ser ya jóvenes, a, pues ahora sí que a saber esperar.
Así, esa es una, a tener esa paciencia de espera. Uh-huh. Yo hoy veo sobrinos que le hablan a sus mamás, que le dicen, mamá, quiero postre, quiero postre, quiero postre, quiero postre, quiero postre. Y el niño tiene 3-4 años.
Uh-huh. Y la mamá le da el postre, que es
claro,
lo peor.
Por supuesto, por supuesto. Y irrumpen las conversaciones de los adultos porque el niño quiere hablar en el momento. Entonces, y tiene un origen todavía más profundo. O sea, el origen de esto, en algunos casos, obviamente esto nunca es general, es mayoría, porque si decimos que todos los casos son así, caemos en cosas que no son, ¿no? Pero la gran mayoría de los casos, mamá ha tenido que salirse de su casa para trabajar. Y entonces encuentra que para poder trabajar tiene que dejar algo, y lo que se está dejando son a sus hijos. Y entonces, claro, tenemos una promoción de políticas públicas que nos hablan de no tener hijos o tener muy poquitos, por un lado. Y por el otro lado, los niveles de ingreso han caído de tal forma que nos obligan a que para completar un gasto digno, donde podamos tener vacaciones, donde podamos tener una casa, donde podamos tener nuestra seguridad social, donde podamos pues tener los elementos pues un poquito esenciales para ser humano, lo que la Organización Internacional del Trabajo diría, un trabajo decente, pues tiene que ser con dos. Y entonces el niño chiquito, pues empezamos dejándolo en casa con alguna abuela, o lo empezamos a dejar en la guardería, o lo empezamos a dejar con quien nos cuide, principalmente es la abuela. Y entonces la abuela, los abuelos, los que tienen la dicha de ser abuelos, pues saben que cuando llega el niño es una alegría diferente. Es una alegría en la que uno quiere entregar al amor de
claro, y
de
no
otra
estás
vez.
Tú pretendiendo educarlo a él, entonces lo consientes mucho más.
Pero es una condición natural que el abuelo tenga que consentir, que significa permitir de más. ¿Qué es lo que significa consentir? Le permito de más. De más en el tener, de más en el hacer. Y entonces, si papá y mamá tienen un modelo educativo, como el abuelo o la abuela, principalmente las abuelas, cuidan a los niños, entonces se da una permisividad un poquito más amplia. Y luego, claro, el niño se hace caprichoso y la permisividad se hace un poquito más amplia porque el abuelo ya no tiene las fuerzas necesarias para estar peleando y lidiando todo el tiempo con el nieto.
No, y sabes que, Javier, que llega la mamá, llegamos el papá, llegas en la noche cansado y dices, no he visto a mi niño en todo el día, no lo voy a poner ahorita, no lo voy a regañar ni le voy a poner límites. Entonces tendemos también, sobre todo las mujeres, porque tenemos ese sentimiento de culpa de que es que no estuve con él todo el día. Entonces llega en la noche, pues lo consientes y le permites muchas otras cosas.
Esa es la otra parte. Pero hay una antes, ¿eh? Uh-huh. ¿Qué es el conflicto entre padres y abuelos para educar a ese niño? Uh-huh. Ese conflicto es un conflicto de chantaje. Si tú quieres que yo eduque a tu hijo, lo educo como yo quiero. Y si no, te lo llevas. Ahí hay un chantaje entre padres e hijos que generan un niño que hace lo que se le da su regalada gana.
Claro, y ese niño va creciendo y va haciéndose joven. Ahora, nos dice, pon tu Maximiliano Valencia, dice, no me gusta que etiqueten a los jóvenes. No, no estamos queriendo etiquetar, no, estamos tratando de buscar pues
el fenómeno social.
Debería. Ahora, nos dice Maximiliano, los sistemas electrónicos quitan la oportunidad de que los jóvenes encuentren trabajo. Bueno, es algo...
Eso es parte y parte. Mira, hay otro problema muy serio. Nos hemos reunido con rectores de universidades y ellos nos dicen, hemos tenido que bajar el nivel académico. Rectores de universidades, hemos tenido que bajar el nivel académico en las universidades porque los chicos vienen mal preparados. Entonces la escuela es otro problema.
O sea, en vez de que diga, ¿sabes qué? Que hagan un esfuerzo y se suban, mejor bajo yo el nivel.
No pueden subir el esfuerzo. Si el niño ya no te llega con los conocimientos necesarios para una licenciatura, la universidad tiene que bajar el nivel.
Sí, ahora, Javier, pero cada vez le bajas.
Así es. Hablamos de problemas y hablamos del gobierno. Vamos a hablar tantito de la escuela. ¿Qué sucede en las escuelas hoy por hoy? La mayoría de las escuelas, entre un niño permisivo, un niño que está acostumbrado a hacer lo que se le dé su regalada gana, o que está acostumbrado a que no haya límites, y entonces empieza a dar problemas en clase. La maestra o el maestro que está al frente lo detecta, lo pone en su lugar, le pone una sanción, y entonces lo manda o lo que sea. El niño acusa a la maestra o al maestro, los papás acusan a la maestra ante Derechos Humanos le reclama a la maestra que sancionó a un niño de forma severa, la maestra dice, no lo vuelvo a sancionar. Uh-huh. Y entonces en este ejercicio que acabamos de platicar, la maestra abandona la rigidez de la disciplina hacia el niño. Entonces, el niño, que no digo que aprenda o que no aprenda, pero sí disminuye su calidad educativa en cuanto a valores, en cuanto a disciplina, y lo académico pues siempre va de la mano con la disciplina, ¿no? El rigor disciplinario siempre va por ahí de la mano. Y entonces tropezamos con otro problema. La escuela también ayuda para que el niño no se esfuerce, no dé ese extra de disciplina que necesitamos para que los niños sean educados, ¿no?
Sí, lo que tú estás planteando es que este niño, ¿verdad?, va arrastrando y cuando llega a ser joven, pues ya trae esa, pues ahora sí que...
Ya tenemos aquí tres factores, ¿no? Tenemos el factor del gobierno, el factor de los padres, el factor de la escuela... Bueno, cuatro, el factor de la inmediatez social que hay ahorita, ¿no? A nosotros, que nos dedicamos una parte a contratación, nos dicen, quiero una persona, pero la quiero mañana. Uh-huh. Oye, pero es que la persona tiene que, sus papeles, sus documentos. Bueno, a ver cómo le hacemos, pero yo quiero a la persona ya mañana. Sí. O sea, hay una sensación de inmediatez. Y entonces, claro, la presión ante esto, pues es más fácil no hacer nada.
Sí, entonces se detienen ahí. Ahora fíjate, también son puntos de vista diferentes. Alfonso Flores nos dice, si los gobernantes del mundo, aquí está hablando del mundo,
claro,
aprovechar el talento de los ninis sería la solución a la pobreza mundial. Es que...
Claro que sí, por supuesto, uh-huh. Estamos de acuerdo. Uh-huh. Pero fíjate que a veces valdría la pena, Alfonso, que él viera qué está haciendo él en su sociedad, porque nosotros nos encontramos que esta es la parte, otra parte, las organizaciones no... que no pertenecen al gobierno, las organizaciones civiles, también tienen aquí un pequeño pecadito, porque uh-huh. ¿Quién está vigilando que el gobierno haga su trabajo? ¿Quién está vigilando que las escuelas hagan su trabajo? Y de alguna forma, pues bueno, a los padres que eduquen y toda esta parte. O sea, este monitoreo social que no tenemos en nuestro país es un problema que también repercute en los niños, ¿no? Entonces...
Porque exigimos poco, Javier. O sea, criticamos mucho al gobierno, criticamos a las escuelas, pero ¿qué tanto realmente, como ciudadanos, como padres de familia, exigimos?
¿Pertenece a un comité escolar? Fíjate, las escuelas tienen un modelo de vigilancia social que se llama, creo que es comité escolar, en el cual, no me acuerdo bien del nombre, pero creo que es comité escolar, en el cual la gente, pues el padre de familia o gente de la comunidad, vea a esa escuela en concreto cómo están.
Sí, pero dices, no, qué flojera, yo no tengo tiempo de hacer esto. Claro. Tenemos muchas llamadas, ahorita que regresemos, de hecho nos dice en Facebook un comentario, Edgar Pérez, ¿qué pasa con las mujeres que reciben pensión alimenticia, ni trabajan, ni estudian, ni cuidan a sus hijos? Bueno, eso ya se llama irresponsabilidad.
Es parte del fenómeno.
Fíjate.
Porque es una nini. No se está siendo responsable ni de sus hijos, ni de sus estudios, ni
de
su
trabajo. Regresamos con ustedes, estamos con Javier Castañeda, La Realidad y los Niños. Javier Castañeda, tenemos aquí muchas llamadas de este tema, La Realidad y los Ninis. Magdalena Ríos de la Cuauhtémoc, un chico que va a entrar a la profesional, es correcto que sus padres lo sigan llevando a la escuela. Por eso es que se hacen dependientes, los tratan como si fueran de primaria. En mis tiempos no se hacía esto, tienes toda la razón,
claro.
Magdalena. Oye, en Facebook un comentario de Estela Mejía, los Ninis no deberían de existir, son una lacra. Ah, qué duro, Estela.
Bueno, sin que sean una lacra, sí estoy de acuerdo que no deben de existir, ¿eh?
No debían de existir.
No deberían de existir.
Ana María Fuentes González de Coyoacán, desde los años 60 las mujeres y los hombres ya no son responsables. Los padres, con tal de no tener a los hijos en la casa, los dejan salir a la calle. Norma García nos pregunta, ¿tienen ustedes conocimiento de algún plan de financiamiento para universitarios?
Sí, sí existen. Fíjate que hay muchos planes de financiamiento. Casi todas las universidades tienen un sistema de beca. Y a veces son becas crédito y a veces son a fondo perdido, dependiendo de las calificaciones del alumno. Aquí tiene que ver más con que permitir que el alumno, que el niño, enfrente su realidad. Fíjate que en mi casa, cuando yo era niño, se me taladraron en la cabeza de que o se trabaja o se estudia, ¿no? Uh-huh. Y después yo le taladré eso a mis hijos, o trabajas o estudias, porque también mi hijo en algún momento de la vida me dijo, bueno, pues como no sé qué, entonces no estudio. Le dije, bueno, muy bien, y dije, entonces ¿dónde vas a trabajar? Uh-huh. ¿No? Y yo creo que los padres... con este amor, pero verdaderamente amor, porque el amor es un compromiso, ¿eh? Y este amor comprometido sí puede decirle a sus hijos, mira hijo, tienes 3 meses para buscar y encontrar trabajo, si no, no te voy a poder mantener. Y salte de la casa. ¿Qué pasa? Que hay una culpabilidad porque se sabe que fueron mal atendidos y mal educados. Y el niño toma el control, el joven toma el control de la situación a través del chantaje porque aprende a hacerlo muy bien. El chantaje es parte de nuestra...
Entonces hay que ponerle un límite a ese joven.
Entonces hay que ponerle límites muy claros. Y sí hay que distinguir, porque fíjate que es muy fácil distinguir el niño, el joven que está buscando trabajo y que llega con una actitud de encontrar trabajo, al joven que llega nada más para cubrir el requisito de que fue a buscar trabajo. Sí nos damos cuenta de eso, ¿no?
A ver, tú que te dedicas a esto, Javier, tú te dedicas a reclutamiento de personal. Ahí sí, y por ejemplo, el primer caso, que es un joven que quiere, está buscando trabajo, ¿a él no le llamarías nini?
No, no le llamaría nini. Uh-huh. Porque, por ejemplo, un chico que termina sus estudios y se pone a buscar trabajo en forma. Antes de estudiar, antes de salir de la universidad, igual y no trabajó por lo que tú quieras. Que también es un pequeño error, pero brinquemos eso.
Hay que trabajar desde que estás estudiando.
Así es, pero brinquemos eso. Y entonces el chavo dice, oye, yo quiero trabajar. Y entonces va a una empresa, a la que tú quieras, y le dicen, pues mira, aquí hay trabajos mal pagados y tienes que trabajar 9 horas o 10 horas, lo que sea. Y los chavos que quieren trabajar dicen, okay, le entro.
Claro, empiezo por claro, eso. Es que no vas a empezar, claro, ¿verdad?, con una oficina, con una secretaria. Nadie empieza así.
Hay uh-huh. empresas que dicen que son competencia nuestra, que dicen que hay la generación Y. Y la generación Y es inmediatez, y es irresponsabilidad, y es un montón de cosas, ¿no? Y dices, pues claro, la generación Y es gente que no se le puso límites adecuados. En cuanto el chico aprende a sufrir y tiene límites adecuados, en ese momento deja ser generación Y, ¿eh? Entonces, yo sí creo que una parte importante de esto es que los padres pongan límites con amor a sus hijos y digan, mira, hijo, yo no te puedo mantener así. Si tú no encuentras trabajo, pues me va a dar mucha pena. Ahora, tú me dices, oye, es que yo leo en los periódicos que no hay trabajo. Pues mira, yo, de verdad, yo te puedo decir, una de las bolsas de trabajo que nosotros manejamos es la de Coparmex, coparmexdf.org.mx. No tenemos muchos postulantes, hay gente que no se da de alta, o sea, los desempleados o la gente que no tiene empleo, no se da de alta.
O sea, lo que me estás diciendo es que sí hay trabajo.
Sí hay trabajos, pero la cosa el trabajo busco. Es, desgraciadamente, hay trabajos mal pagados, es cierto, hay trabajos de muchas horas, es cierto, pero eso es lo que hay, es nuestra realidad, por cómo estamos, ¿está mal? Sí, sí está mal. Pero es la realidad en la que
estamos,
¿eh?
No, y hay que buscarle. Yo también a estas jóvenes que nos están escuchando, Javier, okay, si no tienes un trabajo específicamente, que es lo que tú buscas, bueno, prepárate. Te piden inglés, pues aprende inglés. Y claro, entonces ya ofreces. Cada vez te puedes ir especializando, capacitando más para poder ocupar esos trabajos.
Un chico que es un nini, que no quiere trabajar y que no lo quiere encontrar, abiertamente te lo dice, ¿eh? Te lo dice, pero claro, te lo dice con pretextos. Es que no hay trabajo, es que está muy difícil, es que no encuentro, es que yo solo, si no es en mi área, no voy a entrar a trabajar.
Eso es a lo que voy.
Y si no me dan lo que yo quiero, no lo voy a hacer. Y entonces ya te están diciendo cómo es que ellos quieren permanecer en donde están.
Y si no está cerca de mi casa, no lo hago.
Y que
no
que esté cerca de mi casa y todo un montón de cosas, ¿no?
Claro. Oye, aquí tenemos varias llamadas. Alejandra Álvarez, es un comentario. El gobierno prepara a los jóvenes para que los empresarios los contraten y luego los puedan explotar a gusto.
Pues sí, mira, desgraciadamente tienen razón. Uh-huh. Es lo que estoy diciendo. El gobierno tiene que subir el salario mínimo para que vayamos empujando hacia arriba los salarios. Eso es cierto.
Claro, pero bueno. Patricia Sánchez dice, nos hemos ido adaptando a la situación. Los padres se han vuelto muy permisivos. Ya no hay disciplina, se perdieron los valores. Muchas felicidades por el programa. Es bueno que nos preocupamos por una mejoría. No es bueno reprimir a los hijos, pero sí se les debe de existir valores
con
y
amor.
Respeto. De acuerdísimo contigo.
Yo creo que a los hijos le tienes que decir, estás mal en esto, con amor. Y el amor implica, te digo las cosas porque te quiero.
Estoy de acuerdísimo. Oye, Mitzi Hernández, fíjate, bueno, le agradezco mucho la llamada, ella tiene 32 años y no sé, yo fui abusada sexualmente y no salgo a la calle a buscar trabajo por miedo a que me ocurra lo mismo. Mi madre siempre me dice que no hago nada.
Que me hable.
Ahorita vamos a ver el trabajo. Mitzi, tienes que superar esta situación.
Yo le ayudo, nosotros le ayudando, yo no personalmente o lo que sea, pero nosotros le podemos ayudar a que supere esta situación. Esto es muy delicado. Y es una situación particular. Y tu hija no eres nini, eres una víctima. y como víctima te vamos a ayudar y te vamos a sacar de ahí.
No, y tienes que salir adelante de este caso. Ana María Costa, fíjate el tema de los maestros, dice, una de mis hijas es educadora, los padres protestan si las maestras tocan a los niños. Claro. Tiene usted mucha razón en sus comentarios. Bueno, las maestras tienen muchos problemas por este motivo.
Claro, fíjate que es un problema tan severo que hay los alumnos que están hasta atrás jugando y los alumnos que están hasta adelante estudiando. Y luego, por ley, todos pasan.
Sí, estoy de acuerdísimo. Claro. Oye, una directora de escuela que duró años me dijo, yo le preguntaron, ¿volverías a ser en tu otra vida? Lo que, directora, sí, pero sin papás. O sea, yo lo que quiero son a los niños.
Claro.
Oye, Rosa Jiménez Domínguez de Catepec, tengo un muchacho que va a cumplir 18 años, voy por él a la escuela cuando sale, aún así se juntaba con malos compañeros, claro. Un semestre no entró a la escuela, ¿de qué se deben de independizar? ¿Esto es bueno, es malo? Bueno, pues tienes que irlo dejando, sí, no puedes.
Sí tienen que irlo dejando, por supuesto, pero aquí lo que te digo, si ya lo tienes tan sobreprotegido y tan sobrecuidado, pues entonces sobreencuéntrale un trabajo. Uh-huh. O sea, ya la responsabilidad ya no es del niño, ya es tuya, porque tú lo que estás creando es un niño sin voluntad. Entonces ahora tienes que hacer que sea un niño con voluntad, y para eso encuéntrale un trabajo de verdad en donde sea, pero que trabaje.
Por supuesto, y que vaya poco a poco independizándose. Es algo que, luego, ojo, claro, mamás, la culpa es nuestra.
Sí.
Quieres que tu hijo siga dependiendo de ti, sí, y hay que saber soltarlos.
Y tienen que aprender a sufrir. Y si lo ves llorar, le das un Kleenex.
O sea, pero no locura.
Tienen que aprender a sufrir.
A ver, me da gusto, nos llama Claudia. Claudia Ramírez tiene 28 años. Y nos dice, algunos ninis no lo son porque quieren, sino porque no hay muchas oportunidades de trabajo y además exigen experiencia que no tenemos.
Es cierto. A ver, hay un programa que se llama Becarios, que incluso ya se configuró en la ley, que se llama de aprendizaje. Entonces, tienes toda la razón de que, Claudia, de que te piden experiencia y luego no te contar si no la tienen y demás. Yo creo que en un caso así, sí existen los mecanismos para que tú llegues a una empresa y digas, oye, contrátame, págame los transportes, pero, por favor, o sea, págame algo para que yo pueda tener esa experiencia. Es cierto que es una explotación de los empresarios. Tienes toda la razón, ¿eh?
Pero, a ver, ¿no hay una prestación, Javier, que si contratan a alguien que no tenga experiencia?
No, hay una figura legal que se llama becario o uh-huh, de aprendizaje, en la cual le puedes pagar lo mínimo, o sea, los pasajes para que adquiera experiencia y dura 6 meses o algo así. No me sé bien la
Sí, y algo sé que también para las empresas es deducible, sí, algo es, deducen.
Sí le conviene, sí, sí le conviene uh-huh, a la empresa. Entonces, el chiste es que la actitud sea querer aprender, ¿sale?
Uh-huh. Oye, ¿dónde te pueden encontrar nuestros radioescuchas? ¿A qué teléfono pueden?
Mira, en el 52-72-52-02. Es el teléfono de la oficina. Nos hace favor de contestarlo, Eduardo. El 52-72-52-02.
¿Y qué les dirías, Javier? Bueno, por un lado, a los papás que tienen hijos ninis, pero sobre todo a los ninis que nos están escuchando.
Mira, yo creo que los ninis que nos escuchan, ellos, si en ellos no está el amarse a ellos solitos primero, va a ser muy difícil que salgan, ¿eh? Una persona que encuentra más pretextos es una opción que no tiene sentido. Yo sí les diría, mira, yo por mi formación soy católico y yo he encontrado que gracias al catolicismo, pues he encontrado el sentido de mi vida, ¿eh? Yo fui una persona que tuve mi rollo en el pasado, ya no tengo 10 años. Entonces, sí les puedo decir que al encontrarte con Dios, encuentras un sentido de tu vida. Entonces, si no tienes nada que hacer, vete a tu iglesia, vete a la parroquia más cercana y diles, ¿en qué te ayudo? Y mira, con ayudar a la gente que quiere ser ayudada, con eso te da un sentido de vida que después de ahí tienes experiencia de trabajo, porque créeme que el voluntariado es un trabajo. Tienes experiencia de trabajo y te es muy fácil después encontrar trabajo.
Claro, hacer un servicio social y empezar a tener experiencia, a relacionarte con otros y salir adelante.
Así es.
Muchísimas gracias,
bueno,
Javier.
Se nos fue el tiempo.
Se nos fue el tiempo, como siempre, pero aquí te esperamos nuevamente en Día a Día. Gracias.
Muchas gracias.
No cabe duda que este tema de los ninis es un tema difícil, es un tema muy amplio, que seguiremos comentando a lo largo de los programas aquí de Día a Día. pero no me gustaría pasar, aunque no es exactamente Nini, pero sí nos llama Heriberto Pérez Peralta. Heriberto, no sé, tengo 66 años, lo que dicen de los ninis es muy difícil que a los jóvenes no les den trabajo. Sin embargo, yo he tratado de entrar a trabajar en el medio de la televisión por medio independiente, fui pionero del Canal 34, les he rogado que me den oportunidad nuevamente ahí. Ya me mandaron a 7 lugares de diferentes secretarías, tengo en mente un programa para el ISSSTE y no me dan respuesta. Los de la tercera edad estamos también olvidados. Bueno, pues sí, es un hecho, Heriberto, no es fácil. Yo te quiero decir algo, tú tienes 66 años, estás todavía muy joven, ¿eh? ¿De qué? De tercera edad, y bueno, sí es difícil a veces encontrar, pero un camino importante es irse especializando en algo, ir viendo qué es lo que se necesita, cuáles son el tipo de trabajo que están ofreciendo, y si te falta alguna herramienta, como decíamos, el idioma, por ejemplo, la computación puede ser algo, prepárate ahí, capacítate para que cada vez te vuelvas más especializado y te puedan dar trabajo. Y en este tema, cambiando sobre lo que son los sueños, acuérdense que tenemos nuestra campaña de sueños toda la semana, los lunes vamos a ir presentando aquellos sueños que ya son una realidad. Y nos dice Mayra Flores, ella tiene 33 años y su sueño, yo tengo una hija, no tengo quien me la cuide, estoy buscando trabajo para tener ingresos para mí, espero me puedan ayudar, ya sea con un trabajo desde casa, para poder yo cuidar a mi hija. Hoy es jueves y como todos los jueves, la cultura se vive aquí día a día. Me da muchísimo gusto saludar a Lula González, quien nos platicará sobre este evento titulado Concierto Cielo Abierto. ¿Cómo estás, Lula?
Muy buenos días. Pues muy contenta y agradeciéndote que nos das este espacio para promover el concierto Adoración que va a haber este sábado y domingo en el Auditorio Nacional.
¿A qué horas es, Lula?
Mira, van a haber 3 conciertos. El sábado 17 de agosto, que es ya este próximo sábado, va a haber un concierto a las 5 de la tarde. Y el domingo 18 de agosto va a haber un concierto a las 12 y el otro a las 5 de la tarde.
Oye, cuéntanos qué se va a presentar, a quién nuestros escuchas podrán escuchar.
Sí, mira, van a estar los cantantes adoradores, Celinés Díaz de República Dominicana, Esther Hernández, también es de República Dominicana, John Carlo de McAllen, Texas, el padre Juan Andrés de Colombia, Asenet González de Monterrey, Carlos Omar y Miriam, que son de Matamoros, y Grupo Emanuel, que son de la Ciudad de México.
Según tengo entendido, Lula, el ingreso a estos conciertos es totalmente gratuito.
Así es totalmente gratuito. Para todas las personas que no tienen un preboleto, nosotros estuvimos repartiendo preboletos durante un mes y las que tienen boletos solamente se presentan al Auditorio Nacional para cambiar ese preboleto y darles uno de Ticketmaster. Si tú no tienes tu preboleto o no lo pudiste conseguir, solamente te presentas al Auditorio Nacional unas 3 horas antes y vas a recibir tu boleto de Ticketmaster y pasas gratuitamente al Auditorio Nacional.
Bueno, pues ahora sí, ¿existe algún teléfono donde puedan dirigirse para obtener información sobre estos 3 conciertos de música católica en el Auditorio Nacional este fin de semana, Lula?
Sí, son 2 teléfonos. Uno es el 5356-3751 y el otro es el 5356-5873. Si están un poquito saturadas las líneas, pueden preguntar también por Facebook a través de Cielo Abierto, entre paréntesis, fanpage, o a través de Twitter, que es @cieloabierto10.
Pues muchísimas gracias, Lula. Aprovechen estos 3 conciertos de música católica en el Auditorio Nacional este sábado 17 de agosto a las 5 y domingo 18 a las 12 y a las 5 de la tarde. Recuerden, la entrada es totalmente gratuita. Muchas gracias a Lula González.
Gracias a ti, Lucy. Bendiciones.
Gracias. Bueno, pues ya ven, ahí tienen una actividad para este fin de semana sin costo alguno para toda la familia. Nos siguen llegando llamadas en este tema de los ninis, nos dice Armando Hernández. Hernández de Cuautitlán. El problema de los ninis es provocado por una sociedad enferma y depresiva, por lo tanto provoca frustración a los jóvenes. Armando, veíamos aquí con Javier pues todo lo que está sucediendo y considero que, bueno, sí, enfrentamos un fenómeno, un problema, pero sobre todo tenemos que unirnos. Ahí tiene que trabajar, por supuesto, el gobierno, pero también los papás tenemos que hacer mucho y las escuelas también tienen que trabajar. Invitar a todos aquellos jóvenes que sientan que no puedan, ¿a qué? A lanzarse, a pedir trabajo. Decíamos, aquel joven que de veras quiere buscar trabajo no es considerado como un nini. Nini es aquel que no desea o que pone pretextos para no encontrar trabajo. Nos llama Juana Rangel Ortiz de Tecámac. Mis hijos estudiaron carreras y tienen un horario de entrada, pero no de salida. Trabajan en una empresa y en una financiera. El traslado no es nada fácil, les pagan poco y la verdad no debería de ser así. Hay mucho sacrificio de por medio, por eso muchos jóvenes desertan. Mira, Juana, no conozco el caso, sé que hay algunas empresas que sí explotan, pero yo también te quiero decir algo. Cuando eres joven es cuando realmente tienes que trabajar en exceso y es cuando te toca, ¿verdad?, como dicen por ahí, pues amolarte y aprender. Yo estoy convencida de que si joven te llevas a cabo esa disciplina, pues vas a lograr mucho en tu vida. No tengas miedo que tus hijos los exploten, entre comillas, porque es algo que definitivamente van a aprender y vas a ver que de adultos van a ser gente mucho más provechosa. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar el día de hoy con nosotros. Les recuerdo, te recuerdo, www.lucialegorreta.com. Podrás escuchar este programa si te perdiste alguno o, ¿por qué no?, mándame comentarios, sugerencias, conoce a nuestros colaboradores y a nuestro equipo, a Natalie Velázquez, que está en la coordinación, a Armando y a Eric en los teléfonos, a Oscar Acacio en la operación y a nuestro productor Pedro Manzano. Te invito a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo. Y a las 4 de la tarde te espera Bernardo Osorio en el programa Con Ganas de Vivir. En Día a Día nos escuchamos en punto de las 10 de la mañana, mañana con el tema Soy un hombre de pluma. Soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo, en compañía de los demás. Hasta mañana.